Yo siempre en Bien Abierta le pregunto a todos mis invitados cuál es su guilty pleasure. Pero entendí que ya el mío no me da culpa porque he encontrado un tesoro. Yasso, las mejores barras heladas hechas con yogur griego, con solo 100 calorías y de 4 a 5 gramos de proteína. Mi amor, yo ahora mismo estoy hookeada con el sabor de chocolate chip cookie dough, pero también he probado que tienen las de strawberry y las de pistacho. Pruébalo, porque te van a encantar, te van a hookear. Por eso, este episodio de Bien Abiertas es presentado por los mejores mantecados Yasso. Gracias por estar sintonizando una vez más aquí tu terapia favorita. Como todos los jueves a las 8 de la noche, Natasha Ortiz para ti. Sencillamente lo único que tienes que hacer es suscribirte ya, por favor. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que tú puedas seguir viendo todos los jueves, todas las notificaciones y todo lo que hagamos aquí, poder disfrutar y pasarla rico, como siempre. W5 Network, por favor. Por favor, suscríbete, dale a la campanita para que estés bien pendiente a mí. Si aún no me sigues por las redes sociales, Natasha Ortiz Ofi en Instagram, Natasha Ortiz en Facebook y Natasha Ortiz en TikTok. Mira, mi amor, estamos felices, estamos tranquilas, estamos en un espacio rico y como siempre digo, como siempre lo digo, como digo últimamente, ¿verdad, Gaby? Seguimos solteras, pero solas nunca. Y yo voy a dar un poquito de contexto antes de presentar al invitado que tengo hoy. Sí, dije invitado. Es un hombre. Que yo no sé, últimamente como que me da como... Quiero aquí testosterona, ¿ah? Para que me lleven la contraria. Este hombre que tengo aquí en el estudio, yo lo traje porque es un hombre bien importante en mi vida. Es un hombre que, wow, me ha enseñado mucho. Y la única razón por la que lo traigo hoy aquí es porque nosotros tenemos conversaciones bien profundas. Nosotros llevamos conociéndonos como más de 15 años, vamos a decir, 18, 20 años, como 20 años. Y a lo largo de todos estos años, nosotros siempre hemos tenido conversaciones bien profundas, que solo él y yo podemos irnos en el viaje. Y yo siempre dije en mi pasado como que quisiera que alguien más nos escuchara para que escuchara perspectivas diferentes. Y hoy lo hago realidad. Esto va a tener un tono simplemente con amor, con respeto. Todo lo que se diga aquí es bajo el amor, bajo el respeto y bajo, pues, todas esas alas que no sea nada más que vean una perspectiva diferente de una pareja que se divorció y que supo ser consciente y maduro porque después de divorciarse quedaron dos retoños y priorizaron sus dos retoños antes que el orgullo y su ego. Así que un fuerte aplauso para el protagonista de muchas historias en Bien Abiertas, Gerson Hernández, el papá de mis hijos. ¿Qué?
De verdad. Wow, de verdad que yo he quedado adonado. Anonadado.
¿Por qué?
Oh, ese intro. Wow. ¿Qué,
mi amor? ¿En tu vida?
No, never.
¿En tu vida?
Never y no, pero agradecido. Muy buenas noches. Gracias por...
Álzame la cabeza, que tú no eres tímido.
Por la invitación. No, porque en verdad uno ni... Yo me conozco, ¿verdad? Pero esas cualidades cuando las menciona otro, pues, ¿entiendes? Uno se siente bien porque yo sé que tú me conoces, ¿entiendes?
¿Yo te conozco?
Sí.
Yo te conozco.
Sí.
Ah, para todo el que se preguntaba por qué mis hijos se parecen a mí, pero no son blancos, esta es la respuesta viviente, es que me metí con un brown.
No, y para el que pregunta por qué son tan blancos.
Es verdad.
La respuesta está aquí, viste, sí. blanquita, así que pues, yo no dijo negro tampoco, yo tengo un problema en la genes.
No, eso no es un problema.
No sé,
eso...
en verdad no me considero tampoco
la
negro.
La paleta de colores no la tienes clara.
No, pero la paleta de colores sale completamente genuina.
Exacto.
Exactamente, gracias
a Dios. Mira, Gerson, Deandre, te iba a decir algo ahora mismo me lo sacaste
siempre,
de la boca.
Siempre pasa con las personas que están así al frente de uno.
Mira, sí. Tú no me pones nerviosa ya, papá.
No, bueno, pues, así es la vida, pero en esto, aquí, acuérdate, tú dijiste, tú me conoces, pero
sí.
Yo te conozco.
¿Tú me conoces?
Claro.
Del 1 al 10.
Uf, 23.
¿Tú crees?
O sea, Jordan y LeBron, los dos juntos, confía. Confía que el público entero sabe que sí.
Ya. Eso. Mira, pero ¿saben qué? Es la verdad.
Sí.
Este hombre me mira y me dice, esto y esto. Ven acá, muévete.
Y quiero que sepa que hay muchas personas iguales que cuando tú le vas, pum, como que mira, yo sé cómo tú te manejas. Pero no pueden, porque vuelvo y te repito, falta de sinceridad de que, mira, sí, tengo esto. Pero pues...
Pero es que es eso mismo. A veces las personas observamos tanto que te podemos decir cosas de ti que todavía tú no has aprendido porque uno, como persona, está bien enfocado en querer juzgar a los demás que no ha aprendido a conocerse.
No, y tampoco... No tiene que ser juzgar. Es como que el hecho de que cuando nosotros hablamos, solamente hablamos lo que ya sabemos. Pero cuando escuchamos y observamos... Aprendemos. Es como que, wow. Es como que, mira tu vida y yo sé que tú aprendes más escuchando y viendo que juzgando.
Claro.
Literal.
Claro, mujeres no se enamoren, que es casado y tiene una labia hija de puta.
No, sí, feliz, felizmente casado, sí. Sí, gracias.
Mira, sí, ¿cuántas veces estás casado, muchacho?
No, pues en verdad, en realidad, solamente dos. Gracias a Dios, una por, ¿verdad? Porque,
bueno, ¿por qué?
Me casé esa primera vez por ese primer amor que uno conoce. Ese momento que uno dice, wow, pues le encontré mi varón. Ahí salió todo lo que uno busca en ese momento y pues...
Sí, gente, la primera vez se casó con esta mujer que está aquí.
Sí, esa fue mi primera sortija.
La verdad.
La otra fue...
Dilo.
Nacho, no me atrevo. No me atrevo. No, porque es que si acuérdate que estamos hablando de sortija real por papeles, pero no. No.
Es de negocio.
Sí, pero, o sea, no, acuérdate, yo siendo americano, tampoco es que.
Yeah.
No, yo soy un hombre. Mi mamá Gerson, fue la mejor en esa área.
Para que tengan contexto, Gerson es dominicano.
Puro.
Puro dominicano de allá de Nagua, donde las mujeres mean y se quema el pato.
Ay.
¡Mira!
La grama.
La grama, está bien. Gerson, para darle contexto a la gente, porque la gente dice, ¿y por qué esta loca trajo al ex marido? Digo, ex marido no. Ex marido huevo. Mi ex esposo.
Sí.
Mi mejor amigo. Mi pana, mi socio. Somos socios de por vida.
De por vida. Tenemos dos negocios ahí que hay que ver crecer, evolucionar y pues hay que manejarlos bien.
Pero Gerson está aquí debido a que hay mucha gente que se nos acerca. Porque nosotros estamos aquí evidentemente porque no nos protegimos.
Yo traté, pero ya no.
¿Qué trataste,
mira,
mutero?
Yo te lo dije.
¿Qué tú, mutero?
Hasta mira, tu papá es testigo. Yo le dije, mira, fulano, yo le dije que no, que su futuro, su actuación. Y ella, no, olvídate de eso.
Mira, atrevido.
Mira, después de un 8 blanco.
¡Mira, atrevido!
Río Piedra. ¿Alguien se acuerda del 8 blanco en Río Piedra? Esa mujer salía, ustedes saben, de esas actuaciones. Salía en Natacha, mira, yo que vi a Meisner ahí criarse en ese teatro. Yo que fui. Y ella decía, mira, vamos a cuidarte, chica. Tú tienes talento. Pues nada,
sí, eso me lo decía mientras me lo tenías adentro.
Pero pues...
¡Claro! Pues, ¡claro!
Pero te lo dije. Óigame, responsablemente, mira, yo soy el tipo... Que te puedo decir, mira, vamos, pero contra en ese momento, oye, me la puedo dar en el pecho. Y yo sé que voy a morir tranquilo porque yo pude decir, ese día me enfoqué en algo más que querer venirme.
¿De verdad?
Sí, es real. Porque yo dije, yo dije, contra, mira, voy y... No, no, pero chica, no, mira, yo no, vos, no puedo. Eso. Pues es problema tuyo.
Yo no,
pero
me acuerdo de eso.
Está bien, pero eso está escrito. Está escrito en las tablas de mi corazón diciendo...
¡Ay, Dios mío, oh, padre!
Ya, se acabó el tema.
¡Jesucristo!
Lo hice bien.
Es que yo te veo y yo no me juzgo por haber caído ahí. De verdad, porque yo digo, es que el tipo tiene labia.
Pero no, yo, es que yo vivo mi labia. Es una realidad.
Sí, o sea, la vida me hace vivir.
Es que, exacto, es increíble. Pero pues, no me puedo juzgar tampoco.
Es que yo te veo, loco.
Y no lo crees.
Yo, es que tu hijo es igualito a ti.
No, mi hijo viene con el paquete completo de verdad.
Sí, porque tiene muchas cosas mías. ¡Ya! ¡Ay, bendito!
Dime dos cosas que tenga tu hijo tuya, rápido.
¿Mía?
Rápido, dos.
¿Dos?
Rápido.
¿La nariz? Sí, porque si llega a sacar la tuya, mi hermano. ¡Ay, Dios mío!
Pero eso... pues está bien, nariz. ¿Qué más?
No, mijo.
Va a faltar una más rápido.
Es que tú y yo somos los dos. Chica, tú y yo tenemos muchas cosas en común.
No, tu hijo tiene tu pelo y tu nariz, más nada.
No, el pelo... La hasta que se hizo permanente ese.
Sí, la boca un poco, pero bueno.
No, mi hijo tiene esa empatía de mí.
Él es hermoso.
Él es bien empático. ¿Qué tiene tu hijo de ti?
Todo.
El ego, la labia.
Caballeroso.
Bueno.
Sí, tiene muchas cosas bonitas, acuérdate.
Ay, lo vago, ¿qué es? Porque él es...
Uf. No, no, pero mi hijo cambió.
Sí.
Sí, en verdad me lo llevé a trabajar y no. Mi hijo tiene mucho que dar. Lo que pasa es que si no hay nada que hacer, él no cierra.
Exacto.
La realidad, a veces uno trabaja, uno dice, pero es que es verdad, uno está bien. Lava el carro, lo lava bien. Realmente no es vago. Descubierto eso.
No, es vago, no es vago.
Es que yo no soy vago.
Estoy hablando de ti.
Ah, no, pero dijiste como yo, dijiste como yo, caripela, para que vean.
¿Cuántos hijos tú tienes?
Pues mira, yo tengo 6 maravillosos hijos.
Ahí donde lo ven, ahí donde lo ven, 4, tienes 6.
4 hembras y 2 varones. Uno de 5 meses cumplió ayer.
Tú acabas de traer a la cigüeña, mi loco.
Claro. No, pero mi loca, de igual, tú... Yo no te tengo que decir, tú has visto lo maravilloso que
No,
fue,
claro.
Es mucho más porque lo ves. O sea,
deja de estar haciéndome señas, que la gente no entiende qué es lo que tú dices, sí, cuando haces,
sí,
cosas.
Sí, lo que pasa es que cuando... Tú sabes que cuando tú vas a ser papá de estas primeras veces,
ajá,
no es lo mismo. Incluso cuando vas en el proceso, todavía eres un niño. Yo empecé a los 17. No es lo mismo cuando ya yo conozco prioridades, puedo organizarme, ¿entiendes? Y decir que era un hijo. No es lo mismo que salga, ¿me entiendes? Aunque yo desde el principio lo quise.
Entonces tú lo que me estás diciendo, que tu último hijo fue el único que tú dijiste, yo quiero un hijo.
No, no, todos.
No,
a ti te dije, va la nena. Te dije, ahí viene el nene. Una cosa es que te dije, cuando te dije, mira, Natacha, vamos afuera, porque te acuerdas. Y te dije, pues mira, ahí va el nene, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Ah, pero viste, ahí. Ahorita no se acordaba, Gaby.
No, me acuerdo de la nena. Ah, pero ve, por del eso. Nene no me lo dijiste. Del nene fue un ups. El nene estaba sufriendo tu padre.
Me decía que no gagueaba ahorita, ¿verdad? Ah, que perdónenme, chica, ¿qué está pasando? Pero ¿por qué gaguea? Vamos a hablar serio, que yo no gagueo.
Ok. ¿Qué te hizo a ti como papá pedirme a mí como mamá tener una custodia compartida?
Pues mira, el hecho de que como ya yo tenía una vida, unos años contigo, vi a mis hijos crecer, eso fueron, no es como las nenas mayores que yo no pude estar en el parto, ¿me entiendes? Esa es otra experiencia. Desde ahí yo, pum, vi a mi hijo llorar por primera vez, a Briana también, ¿entiendes? Desde ahí los tuve. Y ya la costumbre de saber que, ves, tenía 2 hijas separadas de mí, no las veía crecer todos los días, veía a otra persona teniendo esa experiencia que yo quería tener, pero pues, obvias razones no podía. Pues me enamoré de esos años, ¿me entiendes? Y no quería perder eso por completo, como ya vi que había perdido con las mayores.
O sea, lo que es algo que no sucede, porque comúnmente cuando una pareja se divorcia, pues la mamá se hace cargo de todo, el hombre pasa a pensión y los ve un fin de semana sí, un fin de semana no.
Exacto.
Pero tú dices que bajo pues tu vivencia, lo que te hizo a ti pedir una custodia compartida es lo bonito que fue el matrimonio. Sí, o sea, y la experiencia de estar presente.
Sí, tuve un matrimonio bonito, no me puedo quejar, y se vivió bien, fui feliz, donde uno fue feliz. Y tú sabes que tus hijos, tú los estás viendo todos los días y tú no quieres que eso pare.
¿Por qué tú piensas que todas las personas, o sea, cuando tú y yo nos casamos para toda la vida? Uh-huh. Porque esa es la visión. Ahora no vengan aquí a estar diciendo que nosotros, pues cuando la gente se separa, debería. No. Uno debería tomar esa decisión para toda la vida. Si no funcionó, pues no funcionó.
Exacto.
Pero, ¿tú crees que debería ser una regla que cuando dos personas se separan porque fue fallida la relación, los dos deberían hacerse cargo el mismo tiempo y la misma cantidad de dinero de sus hijos, ya que los dos tuvieron la responsabilidad de traerlos al mundo?
Pues yo entiendo que si nos vamos a lo que es justo, sí, es mío, es tuyo. O sea, quiero verlo crecer, tú también mereces verlo crecer. Entiendo que debería. Es que es hasta por el bien del niño debería ser así. O sea, si tú y yo nos vamos a estar juntos y yo entiendo que mi hijo necesita, pues yo creo que los dos podemos cubrir lo que mi hijo necesita, porque nos debe doler a los dos.
Claro.
¿Entiendes? Debe ser eso. ¿Entiendes?
¿Qué fue lo más difícil para ti en ese momento de tener que lidiar solo con levantarte, con el desayuno, con llevarlos a la escuela? Porque pues ya no estábamos juntos, ya nos habíamos divorciado. O sea, tú tienes que encargarte de todo lo que hacíamos como equipo. Uh-huh. Porque pediste una custodia compartida. ¿Qué fue lo más difícil?
Pues mira, lo más difícil es el hecho de, sabes, tienes que trabajar. Eso levanta sentimiento, porque en verdad, nunca había pensado hasta ahora.
¿De verdad?
No. No. Real. No. No lo había pensado real. Porque es que es fuerte. O sea, yo me la vi fuerte. O sea, tenía que mantener un negocio, tener los nenes todos los días, comida, desayuno, ropa. O sea, y en ese momento estaba bien solo, porque incluso no tenía buena comunicación con mi mamá por el ego. El orgullo que yo tenía de que, pues. Pero ahora que lo pienso, pues. Simplemente fue el hecho de querer verlos ahí todos los días. De querer llevarlos a la escuela. De querer ser mejor de lo que fui con las grandes. El hecho de no dejarme caer. De que la gente entendiera de que, pues, si son míos, son míos. Y van a estar ahí. Pues, perdón.
¡Ya!
Nunca lo había visto real. Nunca.
Mira, Gerson, tú acabas de llorar, sí, de decir lo más fuerte que se te hizo eso. Y yo juré por mi madre. Yo te pregunté que había sido lo más difícil, porque yo pensé que tú me ibas a decir que era cocinar.
No, era que eso también, porque acuérdate que estar trabajando todo el día con la preocupación de que tengo que mantener esto, de que no, yo no tenía tiempo para cocinar la real. Yo compraba comida y desayuno y cena todos los días para mí. Para
¿Y qué fue, y qué yo hice por ayudarte, por empatía? ¿Tú te acuerdas?
Pues no.
¿Cómo que no?
No me acuerdo,
cuando
pero...
Cuando tú y yo nos divorciamos, estipularon que tú me tenías que dar obligatoriamente semanal, aunque fuera una custodia compartida, un dinero.
Sí, es verdad.
Y cuando yo te vi sufriendo por esa parte,
no, porque
yo dije,
es que,
Gerson,
no fue el hecho de sufrir.
No, pero las pasabas más difícil que yo, sí, porque obviamente yo me organizaba mejor.
No, y yo te dejé bien. ¿Entiendes?
¿Cómo que bien? ¡Mira!
Ese es el punto. Mira, la dejé bien montadita, bien, mira, ahí.
Bueno.
Acuérdate que están mis hijos, ¿entiendes? Mis hijos disfrutaron su arbolito de Navidad, su buena, ¿entiendes?
Pero claro, porque el hombre que es hombre siempre va a dejar a la mujer bien.
Gracias.
Eso no se discute, exacto. eso no debería ser ni algo de no, eso no, debería ser como él, punto.
Y
yo fui una excelente esposa.
Sí, no me puedo quejar.
Dilo tú, para no ser que fui yo la que lo dije.
No me puedo quejar, en verdad, no. Fuiste muy buena, yo aprendí mucho del amor contigo.
¿Qué fue lo más que tú aprendiste de mí?
Del amor.
Sí. Yo te enseñé lo que era el amor.
Y también lo que era la decepción.
Yeah.
Pero sí.
Diablo, pero tú me vas a ese avión de 0 a 100.
Pero óyeme.
Mi loco, ponme anestesia.
Mira, acuérdate que tú estás bien abierta.
Claro, pero tú y yo somos bien abiertos.
Por lo tanto, tú más que yo, pero...
¿En qué sentido?
De que tú eres abierta. De por sí.
¿En qué sentido?
De que tú eres abierta. El que me entendió en las redes me entendió.
No, no, porque ahí pueden decir un montón de cosas. Deja. Y tú estuviste conmigo. No, ¿en qué eso, sentido? Yo no, soy bien abierta. Bien, bien abierta de mente. Sí, de todo. Pero dilo, porque aquí rápido me van a ver así, si patajá.
Mira, si yo cuento realmente cosas que yo digo, esta mujer es bien abierta.
Cuéntame una anécdota que tú digas. Ahí tú me enseñaste que tú eras bien abierta.
El trío que me regalaste de cumpleaños.
Ay, Dios mío, padre. Pero eso, pero chico. Pero...
Entonces, ¿para qué me pones a hablar? Son cosas que no podemos hablar.
No, pero en la verdad, sí, uno hace cosas. Uno hace cosas.
Cosas, con la te que son, pues, cosas de matrimonio. ¿No?
Sí, sí, sí. Mira, mira. Qué bien la pasamos, ¿eh?
Ya, pero pues, chamaquito, al fin. No, gozamos la vida, se fue bien.
¿Qué nos mantiene a nosotros junto bajo tu perspectiva como equipo?
Que en verdad, de verdad, tú sabes y conoces mis roles. O sea, tú sabes que cuando yo no puedo, tú sabes que es que yo no puedo. O sea, y tú siempre has buscado la manera de ayudarme en esa área de between, ¿entiendes? Pues mira, pues dale, yo los bajo. Pues mira, yo los busco. Mira, pues está bien, yo me quedo 2 semanas, 3 semanas, lo que yo necesite. O sea, yo he visto en mis problemas, por ejemplo, en mis relaciones, por ejemplo, las veces que te dije, mira, Natacha, no estoy bien y necesito espacio. Y tú decir, no, tranquila, tranquilo. Yo me quedo con los nenes, resuelve. Fueron momentos que yo tuve que decir, no, es que en verdad vale la pena haber amado, ¿entiendes? Porque eso es realmente amar a una persona. Si no estás bien y de ti depende la felicidad de mis hijos, tú tienes que estar bien primero, que es lo que siempre hemos hablado. Por eso yo, cuando tú tengo que correr, porque es que es como yo le explico a todo el mundo. O sea, si tú estás bien, mis hijos están bien, ¿entiendes? Y es lo que nos mantiene como equipo. El saber de que tú quieres que yo esté bien y yo quiero que tú estés bien.
¿Cómo tú crees que la gente no puede percibir que nosotros hablemos de esta manera y que tengamos este amor y esta empatía, a sabiendas de que tú y yo sabemos que tú y yo no nos acostamos, que tú y yo perdimos esa cuestión de amantes hace muchísimos años, que somos realmente amigos, que somos realmente familia? O sea, ¿cómo tú le diferencias a una mujer, vamos a ver, en el caso de que imagínate que no estuvieras casado, que no pueda entender cómo te pasó, que tú y yo somos amigos y que no va a pasar nada? No hay que tener esa inseguridad, porque es que yo no la veo así.
Pues yo creo que algo que ya tenemos tú y yo en común, porque si tú te fijas con tus relaciones pasadas, pues yo por lo menos que he conocido, ¿verdad? Y tú has conocido las mías, pues yo tengo buena relación con cada persona que ha estado en mi vida, porque entiendo que se trata de dejar huellas. ¿Entiendes? Aquí no se trata de que tú tienes un problema hoy, no nos llevamos bien y ya todo ese amor que yo te profesé un día se acabó. ¿Por qué? ¿Entiendes? Porque yo me enamoré de tu persona. Tu persona sigue viva. ¿Entiendes? Está bien, no podemos estar juntos. Pero yo quiero que tú estés bien. Yo siempre te voy a apoyar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque una vez me enamoré de ti, algo me enamoró de ti, sigue ahí. ¿Entiendes? Que se perdió en nuestra relación. Es verdad, pero yo me enamoré de eso y eso está ahí. ¿Entiendes? Y es lo que yo puedo manejar en mí, ¿sabes? En mí, de que está bien, yo puedo. Terminó. ¿Ya? Y eso es algo que pues yo admiro de ti, ¿entiendes? Que sabemos darlo todo en una relación. Podemos darlo todo, podemos darlo 1000 veces todo. Podemos intentar cambiar personas, ¿me entiendes? Pero sabemos también que cuando nos vamos, no volvemos. Por eso tú estás allá y yo estoy acá, porque entendimos eso. ¿Entiendes mi punto? Pero eso también me dice esta persona. Un día estuvo para mí. ¿Entiendes? Yo tengo que vivir agradecido con esa experiencia que tuve ahí. Entonces son mis hechos después de ahí que van a decirte, Natacha, yo te amé. Mírame aquí. Cuando yo voy a tu show, fíjate que yo te decía cuando éramos esposos, diache, cuando tú estés en esas tarimas y yo esté ahí en la silla sabiendo que la que está ahí es la que se chavó. Yo te lo decía en una cama.
Sí.
¿Lo viste?
Sí.
Pues yo te amé.
No, es cierto.
¿Entiendes?
Quiero aclarar que nosotros estuvimos casados y él siempre me decía eso, siempre me veía bien alto, bien alto. Y siempre me dijo eso, que él nunca iba a faltar un show mío. Y aunque ha faltado a varios, sí, claro que sí.
Pero es trabajo.
Pero
porque es... a mí me encantan.
Sí.
Pues yo o sea, es que esta mujer es un personaje. Gaby, es real. Porque por eso es que yo, en verdad, cuando pasan las cosas, yo por eso yo no me llevo con la fama ni estas cosas. Porque es como que yo puedo ver ese potencial tuyo, por ejemplo. Yo puedo ver todo el tiempo este personaje que sé yo que es un personaje, ¿entiendes? Pero detrás del personaje está esta persona que le gusta hacer feliz a la otra persona, que se olvide de sus problemas. Mira, no te preocupes, sonríe. Sonríe y fluye. Nunca se me olvida eso que de chamaquito tú decías. Sonríe y fluye. ¿Y qué sucede? Que cuando la gente ataca tu persona porque no saben ver el personaje, pues yo digo, contra. Y tengo que irme a esa empatía, contra, mano. Si es, como esta gente, porque es que no sabe que acá, pues no es eso, ¿entiendes? Acá es esta persona culta que tú ves esa mente y tú dices, diantre, ojalá todo el mundo pudiera ver que el chihichija es cámara. Pero cuando vamos acá, ves, de esta fuera de cámara, nacen estas conversaciones donde nos conocemos. Donde yo digo en este momento de ataque, ¿y qué habla este tipo? ¿Y qué habla esta tipa? Pero no saben, no pueden ver que esto es un personaje. ¿Entiendes? Porque es ahí. Pero acá es otro tipo de persona, ¿entiendes? Esta es la persona que yo conozco y duele. Por eso yo digo, no.
¿Te duele cuando me han atacado en las redes?
Sí. Porque, y no es el ataque, porque, vuelvo y te repito, si fuera el ataque al personaje, fine. Pero ya cuando involucran a mis hijos. Sí, porque están mis hijos de por medio, ¿entiendes? Incluso han pasado eventos que cuando mencionan a mis hijos, yo mismo, pues, conociendo. Porque es como que, ¿por qué tienen que mencionar mis hijos? ¿Entiendes? Yo tengo que estar de este lado, ¿entiendes? Tratando de que, mira, no hagas caso a esto, no hagas caso a esto. Y nadie ve esa parte.
No.
Y by the way, ni les va a importar.
No.
Y realmente no tiene que importarle, porque ¿qué van a decir? Nada, pero ojalá pudieran entender que es un personaje. ¿Entiendes? O sea, sí, yo no puedo atacar su entorno porque su personaje no me agrade. ¿Entiendes? A mí me puede agradar tu persona, como a mí hay personajes tuyos que no me agradan.
Sí, es normal.
¿Entiendes? ¿Por qué? Porque van contra mi ética, sea lo que sea. Pero ese es el personaje que tú haces. Yo no decía, ay, Natacha, tú esto, lo otro. No, pues yo sé quién es Natacha. ¿Entiendes? No van a ver eso. Y es la parte que, pues, me duele.
¿Cuál fue nuestra decisión más importante por nuestros hijos al separarnos?
Mira, yo entiendo que la decisión más importante fue la de llevarnos bien, aceptar de que era hasta ahí, aceptar de que, pues mira, tenemos que, o sea, no se trata de por favor, de que es como que realmente cuando tú entiendes o entendimos que nuestros hijos realmente nos estaban mirando, pues tuvimos que bajarle a todo lo demás que podía haber de por medio. Fue la decisión más importante.
¿Dejas que una pareja en tu vida... Yo sé esta contestación. Pero genuinamente te la pregunto para todo el que nos ve. ¿Tú dejas que alguna pareja en tu vida interfiera en lo que son nuestros hijos y nuestras decisiones?
Pues mira, realmente, no. Toda persona que llega a mi vida, pues yo, la que no ha querido entender, pues yo he tenido que enseñarle de que después de ella, la persona más importante eres tú y mis hijos. Aquí no se trata de que yo te vea como un objeto sexual, ni como este pasado, de que no pude superar, no, porque ya entre tú y yo, después de que tú y yo sepamos nuestra amistad y la que hay, pues ya lo que importe de ahí para adelante viene siendo quinto, décimo, pues ya no le doy esa importancia. Es como que te molesta que yo esté con Natacha, pues ese día que te moleste que yo esté con Natacha, pues yo voy a estar al lado de Natacha y voy a estar conversando con Natacha y me voy a reír con Natacha a tal nivel que tú entiendas de que ella está ahí, de que ella estuvo ahí y de que ella va a estar ahí. ¿Entiendes? O sea, y no es que te estoy dando una prioridad ni eso, no, es que tienes que entender que la madre de mis hijos, pues ya tenemos esta manera de comunicarnos. Es mi amiga. ¿Entiendes? No importa cómo lo pueda ver otra persona. No importa. Si tú me amas, tú vas a terminar amando a Natacha. Si no, mira a mi esposa.
Exactamente.
¿Quién es la más que te aplaude en los shows? Mi esposa.
Sí.
Porque ella se dio la oportunidad de, olvídate de lo que es, conócela.
Exacto.
¿Entiendes? Y tú ves a una fanática y esa nena, yo quiero ir al show de Natasha, ay, no pude ir al show y esto. Pues tú ves que realmente alguien te ama. Porque entendió que la madre de mis hijos también es importante. Punto. Y que ella mira esa comunicación que tenemos.
No, la verdad sí.
¿Entiendes?
La
verdad, sí. Y pues, el que no pueda entender eso. Bye. Hola, ¿estás bien? Vete. ¿Entiendes? Y si después de ahí tienes algo que decirle de mis hijos, pues enfócate en qué padre tú eres con los tuyos.
Wow.
Porque si tú vas a hablar de mis hijos, tú tienes que darme muchas razones que vayan por encima de las mías, de mi presencia continua en la vida de mis hijos, de la amistad tan real en mis hijos, para que tú puedas decir, soy padrastro. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque no te doy ni siquiera el break de ser padrastro. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Y ahí está. Ahí está todo.
¿Qué límites tú crees que a nosotros dos no funcionaron?
¿Qué límite? En verdad, entiendo que todos los límites que pusimos... El sexual fue el más fuerte de romper.
¿Cómo que el sexual fue el más fuerte de romper?
Cuando pusimos el límite de no sexo.
De no acostarnos.
Sí.
Pero yo creo que para la relación tan fuerte que tú y yo tuvimos, romper con eso no fue tan difícil. Porque tú y yo no fue que estuvimos mucho tiempo después de dejarnos fututeando.
Gaby, sí. Te voy a hacer una pregunta. Si yo... estoy con una persona después de haber estado divorciado. O maybe todavía ni siquiera, pero yo llego a tu casa a las 3, 4 de la mañana, ábreme la puerta. ¿Dónde tú estabas? Yo no te pregunté, ábreme la puerta. Dale. Pues yo entiendo que años después, o sea, fue difícil. Bueno, yo sé que ya no lo, el ego.
No.
Ve por qué quería mirarte, porque... O sea, tú sabes que cuando yo pongo a alguien a gaguear, ya no me interesa como que me contestes tú.
No, María.
Porque si vamos a ser abiertos, una de las decisiones más difíciles. El límite.
Okay. No, pero Gerson, vamos a ser sinceros. La relación que tú y yo tuvimos y la manera en que nosotros nos llevamos era para para estar haber tenido sexo hasta los otros días.
Exacto.
Y no fue así.
No, pero por eso, pero aún
tú
así.
Tú y yo podíamos pasar 2 años sin hacer nada y de momento un día borracho, fututeábamos, pero era.
Me está dando la razón yo, porque no teníamos ese límite.
Pero, o sea, era por vacío. Yo te ponía hasta otra cara, loco.
No importa, mira, si tú tienes una línea y te dice, mira, esta línea, si pasas de aquí, te va a dar corriente. Y tú y yo te veo 3 meses después con quemadura, ¿qué voy a decir? Pasaste el límite, loco.
Uh-huh.
Pues ya, no teníamos ese límite. ¿Sabes lo que es un límite? Ya está.
Ya.
Pues tú lo pasabas y yo lo pasaba.
Mira,
pues yo, no voy a dar clases yo aquí. ¿Entiendes? No, así no me llevo. No,
está bien. Pero yo me acuerdo algo tan básico, como que yo me acuerdo un día que tú me dijiste que quizás para un papá o una mamá lo hubiesen cogido bien, pero mira este, porque lo he escuchado, loco, he escuchado amistades mías como que, mira este diciéndome cómo yo tengo que criar, mira este, pero si son un equipo y los dos comparten de la crianza de este menor que está allá y viniendo. Gerson a mí un día me dijo, trata, por favor, digo, también es la manera que tú lleves el mensaje, porque tú no puedes estar... Y tú eres bastante tajante cuando hablas.
Uh-huh.
Pero lo que pasa es que yo no lo tomaba así, porque yo decía, no es algo personal conmigo. Tú me dijiste a mí que no acostara a los nenes después de las 9.
Uh-huh.
Como que, si llegan, como los nenes están una semana allá y una semana acá, él me dice, por favor, trata de que los nenes no... No, tú no me dijiste ni por favor, tú me dijiste, los nenes no se van a acostar después de las 9.
Sí, porque no es algo... que yo tenga que pedir es algo que también tú tienes que entender.
No, está bien, pero tenemos
sí,
que tener
exacto,
un de acuerdo.
Pasa, sí, pero es que yo estoy, mira, te lo juro, que yo estoy tratando de controlar esta manera desde que fui a la escuela hebrea. Oye, Hacho, están maestra y maestro, me tienen a mí como el tipo más serio del mundo, porque es que la real yo hablo como que, pues mira, es así, normal, pero yo he tenido que decirle a mi hija, nada, ¿alguna vez yo te he dado?
No.
¿Te ha empujado o algo? No. ¿Y por qué tú tienes ese miedo cuando... Ay, es que papá, esto eres bien serio. Nada, la seriedad lastima. O sea, yo tuve que llevarla como que... Porque la maestra en la escuela me decía... O sea, la nena decía, papá se va a molestar. Y ya lo que pasa es que Nani internalizaba mi cara de serio. Y ya yo era para la maestra. Este tipo tiene que ser bien fuerte. Y al contrario, Nana es una manipuladora conmigo y esto lo otro, pero yo le digo, pero ¿cómo tú me haces quedar tan mal frente? Es que papá, tú eres bien serio, pero y Nana, pero ¿y qué hago? ¿Me río cuando te diga algo?
No,
y lo quiero controlar.
Tocando ese punto, ¿tú crees que tus hijos te tienen respeto o te tienen miedo?
Me tienen respeto.
¿Cómo tú lo diferencias?
Porque es de la manera en que reaccionan cuando tienen que hacer algo por mí. ¿Entiendes? Es como que si fuera miedo, no quisieran estar conmigo. ¿Entiendes? No quisieran estar todo el tiempo con papá. ¿Entiendes? Sí. Porque es como yo le he explicado a veces, acuérdate, mira, la disciplina siempre duele. ¿Entiendes? Yo soy el hombre que siempre voy a chocar contigo cuando tenga que disciplinar. Tú me vas a ver como que, uff. Por eso siempre cuando el nene está en estos procesos de disciplina, pues no quiere estar donde me están poniendo la disciplina. Pero una vez entienden, saben que es por su bien. ¿Entiendes? Porque he tenido encontronazos con mi hijo que está creciendo, por ejemplo, que tiene 14 años y tengo que entender que tiene 14 años. Pero cuando chocamos, no es que chocamos y ya. ¿Entiendes? Es como que, loco, yo te amo. ¿Entiendes? Este choque es porque el día que te dije te voy a cuidar, no lo estás viendo. ¿Entiendes? Y lo hago entender que el choque que estamos teniendo, yo estoy aplicando la disciplina, pero es porque te amo, porque te dije que te voy a cuidar y yo no quiero que tú te me chaves. Entonces, él está entendiendo que lo que estoy haciendo, que no es todo el tiempo, sino que yo voy un año. El día que choquemos, pues ya él sabe que yo se lo dije con mucha anticipación y que realmente pues llegamos al punto que lo hice mal. No es que yo simplemente voy a, imponer ese respeto, esa autoridad. No. Ellos saben que este respeto es para que tú me respetes, no es para que me temas. Y entiendo que por ese tiempo que me quieren dedicar todo el tiempo, pues es amor.
No, y la verdad es que nuestros hijos están una semana allá y una acá y ellos respetan eso. No es como que es bien pocas las veces que dicen, me puedo quedar un día más contigo.
Y tú te das cuenta porque eso así, tres más y mira, y me voy tal día y ese es lo más que amo. Aquí no hay día. Realmente nosotros podemos
bueno,
poner.
Bueno, sí, exacto.
Sí, pero aquí es como que mi hijo me dice, mira, papá, me voy para allá.
Que yo recuerdo que tú, cuando me pediste la custodia compartida, una de las cosas que tú me dijiste es que yo no te voy a estar pidiendo permiso, yo no quiero pedirte permiso a ti, ni un juez, ni a nadie que me diga cuándo yo puedo llegar a ver a mi hijo, a llevarle algo, a llevarlo a comer mantecado. No, yo quiero tener mi hijo cuando yo quiera.
Y yo impuse eso. Si te fijas, yo llegaba a la casa y tú pudieras estar con que dar a mis hijos.
Sí, eso se llama una falta de respeto.
No, es una, en ese caso, en ese caso.
No
lo voy a defender. Porque
mira,
es que
este hombre que está aquí, ese hombre que tú ves ahí, tan labioso, fino y negro, ese hombre también me hizo sufrir. Mi amor, ese hombre, cuando yo no había completado mi divorcio, yo estaba compartiendo con una persona. Y yo cogí y le cociné a esta persona, estaba en mi casa, yo le serví, nos sentamos a comer. Y ese hombre que tú ves ahí un día cogió, llegó, abrió la puerta de la sala y se sentó en el mueble, en el comedor donde estábamos, no. Él se sentó en el mueble así. ¿Qué hiciste de comer? Y el otro tipo lo mira y me mira y yo, ¿qué tú haces aquí? Pero es mi esposa, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? Que ella está casada conmigo. Ah, le serviste el primero y a mí. Ya mi platito está por ahí. Y yo, Gerson, o sea, tú y yo estamos separados, pero tú eres mi esposa. Así.
Es que, hacho, yo no sé por qué.
Otro día, yo me acuerdo otro día. Otro día, mírate esto.
Ya yo no soy así, yo quiero aclarar eso.
¡Nacho! ¡Nacho! Otro día, yo me acuerdo que cogió. Ay, Gerson, esto te va a joder a ti todo lo que tú has hablado. Otro día, yo me acuerdo.
Pero yo era un niño.
Él tenía los nenes.
Yo era un niño.
Es cierto.
No es que me va a chavar porque yo sé que.
Él tenía los nenes. Y él tenía que buscar algo en casa.
Diantre, sí.
Él tenía que buscar algo en casa. ¿Qué sucede? Que yo había tenido un ensayo de teatro. Salimos del ensayo y yo recuerdo que estaba este compañero de teatro. Yo lo amaba, lo amo y lo adoro porque está vivo. Bellísimo él. Él era como él es como 10 años.
El que yo paré por el pie.
Ajá.
Ah, pero cayó parado.
Él es como 10 años menor que yo. Entonces, recuerdo que yo le iba a llevar a la casa, le dejaron la casa cerrada. Yo le digo, mira, papá, pues quédate en casa porque yo estoy cansada. Le digo a mi compañero de teatro, que realmente no había nada. Era como un hermanito menor para mí. Y la cosa es que estamos en mi cuarto, en mi cama, haciendo chistes. Estábamos hablando con gente por teléfono y haciendo chistes hasta que los dos nos quedamos dormidos. Tanto así que él se queda dormido con tenis, con la gorra puesta, con todo. Y de momento, yo escucho una puerta abrirse en mi apartamento. ¡Ja! Y ha salido este único negro a jalar a este chamaquito por las piernas. Lo jaló, pero ¡fum! ¡Pa! Y lo paró. Y le dijo, ¿quién tú eres? ¿Dónde tú vives? ¿Qué tú haces aquí? ¿Por qué tú estás durmiendo con ella? ¿Qué carajo tú haces aquí?
Pero que conte, porque es que no me esperaba algo como que dijera, oye.
Ah, porque él lo vio y sí, dijo, él no puede estar con ella.
Es que no, tú sabes lo que pasa. Yo, vamos, porque hay que dar contexto.
Ajá.
Número uno, acuérdense que estamos pasando este proceso de divorcio. Pues, este ego, este hombre, pues tú sabes. Celos, porque son celos de niño, acuérdate, estoy perdiendo todo aquí, ¿entiendes? Yo sé la que estoy pasando.
Dale rápido.
Pero llego ahí y abro la puerta, lo que ella sabe que yo voy para allá, ¿entiendes?
Yo no sabía si la puerta estaba cerrada. Ustedes quieren saber cómo él abrió la puerta, porque hasta
y no, los otros días. Yo iba con los nenes.
Ajá, y pues, metiste la nena por la ventana, pues abriste la puerta.
Ahí, porque tú estabas ahí. El hecho de que yo voy a entregar los nenes. Aquí, ahora sí viene el contexto. No. Ahora yo voy a entregar los nenes.
Tú no los ibas a entregar. Sí, porque tú ibas a buscar algo en casa, no. Tú ibas a llevarlos a la escuela.
Ah, pues con más razón, tienen que llegar a la escuela.
Ajá.
Yo tengo
no tienen que cruzar por la ventana de mi casa, abrirlo y que tú me saques un hombre de la cama.
En estos días yo tengo esta muchacha que pues está en este proceso de yo me creo todo, pues yo voy para donde yo quiera. Tú sabes cuando cantan las canciones de Shakira, Gaby. Y está, exacto, está viviendo esta revolución que yo estoy enfrentando, aparte de que en este momento soy este tipo que se está celoso de que diantre con quién está esta, porque tú quieres recuperar tu familia, o sea, en ese momento, o sea, yo estoy pensando de esta manera, no lo aplaudo, porque realmente estaba mal, o sea, no habíamos llegado a ver. Pero pues yo llegué
mira
este
eso,
tipo arropado. Era arropado de pie a cabeza cuando para mí la chamaquita está sola. Pues yo vengo con mis hijos. ¿Tú me entiendes? Esta no abre. Pues está bien, se quedó porque estaba bebiendo ayer y se quedó ahí. Pues yo necesito los uniformes. Eran los uniformes.
¿Verdad?
Y yo dije, contra, pues mira, nana, métete. Yo no espero que tú estés con alguien. Yo sé que tengo que resolver la necesidad de mis hijos. Pero que yo entro y yo digo, esta tipa no me contesta porque está aquí durmiendo. Ya, yo tengo todo eso ahí chocándome. Cuando abro la puerta, que yo veo estos zapatos nada más.
Él tenía los zapatos puestos.
Vi los pies, exacto. O sea, los zapatos. Mira, y yo jale este tipo como que, mi razón es, por esto tú no respondes. No entiendo, pero, Mari, ¿quién tú eres? Y ahí vi que era un... Y dije, no puedo darle porque
bendito,
yo...
Bendito, tú sabes lo que él dijo, Gaby.
Se asustó porque él...
Él le hizo como 10 preguntas.
Sí.
¿Y ella qué dijo?
Él no contestó
¿Te puedo contestar? Todavía estoy pensando que contestarte en la primera. Sí. Como que él, eso fue lo único que él dijo.
Literal.
Ahí este se fue porque este ni le dio asunto. Él dijo como que, obviamente, ella no está con esta persona.
Sí.
Acabó de hacer un espectáculo. Uh-huh. Cogió los uniformes y se fue para el carajo. Y
lo admito. Yo soy una persona sincera. Yo todo el día
sí. Pensando... ¿Cómo carajo él abrió la puerta? Y al otro día tengo la nena y le digo, oye, ven acá, mamá. ¿Cómo papá abrió la puerta de la casa? Ay, mamá, pues él me metió por la ventana y yo entré por la ventana y abrí la puerta. Y ese hijo es la gran... Hizo a su...
Oye, la real, la
puso
real.
Puso a su hija de llave.
Sí. Pero ya saben el contexto, eran... cosas de chamaquito, yo tenía cuánto, 20, cuánto. 20.
No, éramos bien chamaquitos.
Sí.
Yo creo que sí, exacto.
Y el que me creía que pues podía con todo, pues así. Pero también era que pues yo podía darme cuenta cuando alguien no era para ti. Eso es lo que tú no entendías.
Mano, sí, él dejó hombres que a veces yo le presentaba gente. De hecho, porque A mí quien me ha dado el mejor feedback del mundo es esta persona que está aquí.
Yo conozco a todos los hombres. Soy un
No, deja de estar diciendo eso.
Sí, yo soy uno que anda en la calle y yo, mira, yo sé cuál
no,
es.
No, pero no digas
yo,
eso tampoco. Eso me, no, ¿cómo pero, que en la calle?
Pero es que es la verdad.
No, pero...
Mira, yo sé cuando una persona... Yo sé la... Mira, acuérdate que lo que se activa en esta persona, lo que es, por lo menos en mi persona.
Ajá.
Cuando... Acuérdate, yo voy a ver lo que se le va a pegar a mis hijos.
Exactamente.
¿Entiendes? En esta relación, cuando yo veo a este tipo medio gay, está bien fuertecito. No voy a decir la profesión porque vas a saber quién es.
¿Qué relación?
La primera.
¿La primera?
O sea, cuando nos divorciamos.
Ah, y entonces, el policía.
Ah, yo no quería ver. Esas son las cosas que yo no sé. Yo pongo límites. Yo no los rompo. Yo no los rompo.
Heterosexual.
Pues ese, tú estás viendo este tipo que lo que quiere es estar bien lindo, que era una cosa, el pelo no se le puede caer. Y este, pues yo dije, diantre, Dios mío, este tipo, yo, en verdad tú sabes
él
que
era
tú,
malo.
Pero tú piensas todo esto cuando tú ves a las personas. Y dices, yo me pongo celoso, pero a la real yo sé que este tipo es gay. Sí, porque es que acuérdate que tú también estabas, te pasabas en esos ambientes y esas cosas. Pues yo decía, este tipo, pues, ay, esto es por de momento así. Y también podía visualizar que como era pues esta profesión, escucho testimonios de mis clientes que son, cómo son, cómo son los policías en las relaciones y esto lo otro. Y perdónenme los policías, pero yo, mi trabajo, pues, me llegan los comentarios. Y digo, como que diantre, ahí van a estar mis hijos y este escudo, ¿entiendes? Es como un escudo. Igual que cuando tú me presentas a una persona y yo la visualizo y algo en mí me dice, mira, así, me pueden... Y los dejo.
Sí. No, yo estuve con una persona que este hombre nunca lo saludó. Nunca. Y me lo decía, él no es. ¿Y saben qué? Duró lo que tenía que durar y fui yo llorando donde era a decirle... Y ahí me dijo, te lo dije, pero sí, nada, ven
que,
acá. No,
es que uno como hombre, uno sabe. Lo que pasa es que también uno tiene que darle el espacio a que esta esté enamorada, esta esté viviendo el momento. Pues, y uno no quiere verse como esta persona que piensa en que uno...
Digo, pero ven acá, que tú también tuviste tus relaciones fallidas y yo te dije, vívetela.
Exacto. Pero
y estuve ahí cuando tú llegabas a las 3 de la mañana.
Pero acuérdate que
si no me crees.
No, yo te entiendo. La diferencia es que acuérdate que yo sé protegerme. ¿Quién te protege a ti?
Tú no me protegiste, me hiciste dos hijos.
No, pero te...
De hecho, ¿qué?
¿Qué pasa? Pero a eso es que te voy. ¿Entiendes? Como quiera, la mujer, acuérdate que la mujer, cuando tiene una relación, tiene esa protección de parte del hombre. ¿Entiendes? Cuando tú te quedas sola, yo sé que tú no tienes esa protección. Maybe cualquier cosa que suceda, vamos, un asalto. Cosas que te han pasado realmente. Uh-huh. Se te pierden las cosas en la guagua. Tiene que resolver un hombre, ¿entiendes? La mujer lo que hace es asustarse, ¿entiendes? Entonces, cuando a ti te falta eso y yo veo que alguien va a venir a darte eso, yo necesito que tú entiendas que esa protección tiene que ser para mis hijos. ¿Entiendes mi punto? Uh-huh. Es que no es que esta persona va a enfocarse en ti nada más. Porque si esta persona lo que hace es enfocarse en ti nada más, ¿qué va a suceder? Te va a desenfocar a ti de lo que también importa, que son mis hijos. Y uno, viendo el margen y yo conociéndote a ti, pues yo digo, y no es que tú te vas a enfocar en pero yo sé cómo son las personas, ¿entiendes? Y la manipulación es como que tú lo puedes sentir hasta en la mirada, es algo increíble. Es más, yo te puedo decir eso y tengo testigos. Tengo testigos de cuando yo conocía... ¿puedo hablar de esto? No
¿De
sé.
¿De qué?
De tu relación pasada. Nada malo.
Yo tuve muchas relaciones pasadas.
Pues está bien, la última.
No, pero ¿por qué tienes que aclarar?
No, pues sí, vamos a ponerlo así. Que pues que no, nunca di este feedback. Es como que pues está bien. Pues acuérdate que yo siempre voy a estar en el... Porque 6 meses, 8 meses, 1 año te dura cualquiera. Cualquiera. Cualquiera te dura, pero ese tiempo lo sufren los míos.
Yo lo sé.
Y eso lo vivo yo acá, ¿entiendes? Y por más que las personas no quieran, acuérdate que nosotros nos enteramos de qué está pasando allá sin querer.
Uh-huh.
Este es el punto de los niños y esto es lo que entran en conflicto cuando las personas no tienen entendimiento, no saben manejar las cosas. Es como que yo te venga a pelear porque mis hijos me dijeron, esto, lo otro. Y yo venga, mira tú, esto, lo otro, y el nene. No, yo tengo que manejar las cosas con entendimiento, ¿me entiendes? Pues está pasando esto, pues yo voy a buscar el momento adecuado para esto. Por ejemplo, tu expareja hablaba malo.
O sea, repetidamente, yo no soy de hablar malo en mi casa. Uh-huh. ¿Entiendes? Pues yo busco la manera de hacerte entender en la buena, de que mira, acuérdate que los nenes, yo sí, no hablo así. ¿Entiendes? Y no quería que esa persona estuviera hablando malo frente a mis hijos. Pues algo que con respeto y entendimiento, pues logré hacer, porque yo simplemente observo de lejos. Tengo que tratar porque tengo que tratar, pero observo y mantengo mi criterio.
Que yo creo que eso es un error grave de las parejas cuando se separan, que no saben cómo comunicar el mensaje y piensan que a veces comunicándome contigo para decirte esto que me está llamando la atención, que puede afectar a nuestros hijos, es un ataque para ti. Uh-huh. Y no necesariamente es un ataque para ti, porque acuérdate que vamos a recibir la información de acuerdo a cómo nosotros estamos. So, a veces ser receptivo es algo que tú y yo aprendimos muchísimo. Como que yo nunca voy a coger nada que el padre de mis hijos me diga como un ataque, sino como una preocupación y un trabajo en equipo de que los dos, para estar bien y para que nuestros hijos estén bien, nuestra prioridad debe ser ellos y su bienestar.
Y que se tiene que conocer qué es eso.
Exacto.
¿Me entiendes? Porque no, yo no voy a decirte algo, y es lo que siempre hemos entendido. Yo nunca te voy a, aunque sea una crítica mala, yo sé que tú vas a entender que es por tu bien. Porque eso es lo que tenemos. Esa es la relación que tenemos. Si yo te critico mal, tú vas a decir, no, este tipo me está diciendo algo porque, pues, es Elson. ¿Entiendes? Es Elson que me está diciendo esto. No es cualquier persona. No es que, no, es Elson. Elson me conoce de, pues, tengo que escuchar la crítica.
Elson, ¿te consideras una persona con mucho ego?
Estoy trabajándolo. Ya no puedo decir que okay, es mucho.
¿Se contesta con un sí o
sí,
un no?
Sí, me considero una persona con mucho ego por mi seguridad.
O sea, ¿tu autoestima puede ser tu mayor virtud o tu peor defecto?
No es mi peor defecto. Siempre lo mantengo como mi mayor virtud porque nunca permito que ella me destruya. Por eso puedo decir, tengo mucho ego, pero también tengo la capacidad de saber dónde ese ego puede exhibirse. ¿Entiendes? Mi ego se va a exhibir cuando alguien se cree más que los demás. No más que yo, porque más que yo puede ser cualquiera. Pero donde yo vea que que hay una persona que quiere humillar o ya sea haga comentarios despectivos base a una religión, pues ese ego que yo pues llamo que tengo este ego de seguridad de lo que yo soy, de dónde estoy, de dónde vengo, pues le llamo ego. Y para mí no es malo. Es malo cuando bajo de nivel. Por exhibir.
Para llegar al nivel de los demás.
Sí, porque pienso que mi ego bajando ese nivel, pues va a poner a esta persona en su sitio. Ajá. ¿Me entiendes? Pero también veo que cuando pongo a la persona en su sitio, me siento mal yo porque pienso que lo humillé. Es increíble, pero realmente, pues diciéndome esto a mí mismo, yo no quiero verme humillando a nadie porque mi ego no lo pueda controlar. Y es algo que realmente, pues, trato de manejar. Porque la gente lo confunde, ego, guille, orgullo. No, pero son cosas distintas.
¿Cuál es mi peor defecto?
Tu peor defecto, que eres terca.
Terca, dame contexto.
Te tienes que raspar la rodilla para entender que te dijeron 50 veces antes, te vas a caer allí.
Ok. Tú sabes que estaba hablando de ese tema ahorita con alguien, y es que la gente le teme mucho a caerse. Por ejemplo, estaba escuchando a alguien que no quería volver a abrir su corazón porque siempre que lo abre sufre, y para que uno quiere sufrir y ya quiere, lo que quiere uno es estar solo y que bla bla. Pero ¿por qué le tememos tanto a sufrir? ¿Por qué le tememos tanto a caernos? Si no fueran por el sufrimiento o las caídas, no aprendiéramos.
No falta seguridad.
Exactamente. Es la madurez. Entonces, ¿por qué yo tengo que temer de caerme? Si yo tengo la seguridad de que yo sé que me voy a levantar.
Mira el punto. Esto es fácil. Te lo voy a llevar un ejemplo de vida para que veas cómo yo lo veo.
Ajá.
Ok. Yo corría patines. Cuando yo empecé a correr patines, pues me daba miedo hacer ciertas cosas. Pues, ¿qué sucede? Yo, cada vez que me caía, siempre era la rodilla. Era la rodilla. Pero ¿qué sucede? Me gustan los patines. ¿Entienden mi punto?
Ajá.
Pues que aprendí a correr patines y a cuidarme las rodillas.
¿Te pusiste rodillera?
Exacto. Si yo voy a abrir mi corazón, siempre tengo la percepción de no decepcionarme de lo que alguien pueda hacer que no me agrade.
Porque sabes que la gente es capaz de hacer cualquier cosa.
Pero tampoco es que voy a dejar de confiar. Siempre necesito confiar. El que todo, es que acuérdate que estamos en una generación que todo lo que suena en la radio, yo me lo aplico a la vida.
Exacto.
La gente se hace popular, no creo en el amor, y ahí vienen todos los zánganos a decir que no creen en el amor.
Exactamente.
Yo no entro en eso, porque yo conozco el amor. Yo amo. O sea, yo tengo amigos. Yo soy un amigo. Si yo digo que los amigos no existen, ¿qué yo estoy diciendo?
Que tú no eres un buen amigo.
Pues yo no puedo contradecirme. Vivimos en una sociedad contradictoria.
Uh-huh.
Corro con la corriente porque no sé quién soy. ¿Entiendes? Yo abro mi corazón a quien yo entienda que vale la pena abrir mi corazón. Y si lo abrí y me decepcionó, ¿tú sabes qué yo voy a decir? Como le dije un pana el otro día. Que o sea, estaba, me enteré de unas cositas que dijo y que yo hice sinceramente cuando vino a decirme, ay, mi loco, yo te quiero. Y yo le dije, no me digas que me quieres. ¿Estás entendiendo? Pues yo no te dejo ir en tu propia contradicción. Si tú estás diciendo esto y esto de mí, ¿por qué vienes a decirme que me quieres? Como que yo no sé lo hipócrita que estás haciendo conmigo.
Porque hay gente que quiere, aunque
no
quiera.
Pero no importa. Pero le hago entender de que yo te conozco y no estás mal por ser hipócrita. Pues yo se lo dije con mis palabras verbalizado. Tú no estás mal por ser así porque ese eres tú. ¿Me entiendes? Si tú eres hipócrita y puedes decirme que me quieres a pesar de que dices lo contrario cuando no estás frente a mí, eso yo lo respeto. Pero ¿sabes qué? Tú allá y yo acá. ¿Entiendes? Y me dijo, no, está bien, Gerson. Pero se chocan con la sinceridad de verdad de una persona. Como tú ves en la cara como que, y disculpando la palabra que voy a decir, el diablo, este cabrón me dijo esto. Y tú lo ves. Porque es que no están acostumbrados a estar conversaciones sí, sinceras que te digan.
En esta era ya estamos tan acostumbrados a aparentar y a querer lo que el otro tiene y a querer lo que el otro tiene, que cuando nos encontramos con una persona que habla desde la verdad y con la verdad, nos choca. No estamos acostumbrados a la verdad.
Y ahí va mi ego, porque yo no necesito caerle bien a nadie. Por decir lo que yo digo, por decir lo que yo pienso, por decir, esto yo lo enseñaba en la barbería, yo tengo voz y voto.
Ajá.
¿Entiendes? Yo voy a decir lo que yo pienso. ¿Te gusta? Está bien. ¿No te gusta? Trabájalo, porque es mi opinión. O sea, no te tiene que gustar, pero sí la vas a escuchar.
Exacto.
¿Entiendes? Y eso es lo que no tenemos hoy en día, personas que respeten. Yo respeto tu opinión, por eso le dije, yo respeto que tú seas hipócrita, pero tú allá, y yo acá, y eres feliz, yo también, porque salí de un hipócrita y me nació decirte la verdad en la cara.
Mari, ¿qué le dirías a un papá que está lleno de culpas?
¿En qué sentido?
Está lleno de culpa. Hizo las cosas mal con sus hijos y quiere rescatar una relación con sus hijos, pero piensa que no es merecedor del amor por haber metido la pata por un cierto tiempo. Está lleno de culpas y no sabe cómo volverse a acercar. O que ahora mismo está viendo este podcast y dice, wow, yo quisiera volver a conectar o yo quisiera conocer a mis hijos. ¿Qué consejo le dirías tú como papá de la importancia de lo que es un hijo en la vida de un padre? Bueno, o de la marca que podemos, yo, o la huella dejar en un hijo.
Yo por lo menos no puedo hablarte de este tema sin poner a Dios. Es lo que la mayoría de la gente pues no va a entender. Es donde yo le digo a Dios, yo quiero ser un padre como tú. ¿Entiendes? Pero yo soy humano.
Tú
eres humano. No es que yo siempre he sido el padre perfecto.
No.
Porque si algo le agradezco a la mamá de las primeras hijas mías, que no es una persona que siempre estuvo pendiente a pensión, sino a que yo pasara tiempo con mis hijas.
Uh-huh.
O sea, la madre de mis hijas me enseñó en esa parte a que, mira, ¿entiendes? No es que yo buscaba a mis hijos todo el tiempo, ¿no? Acuérdate que yo tenía 17, 18, 19, el tiempo del vacilón. Pero que sí siempre di responsabilidad a lo que era, o sea, prioridad a lo que era mi responsabilidad, que eran mis hijas, la pensión y esto, pero no era ese padre presente.
Uh-huh.
Pues, ¿qué sucede? Que yo tuve que ponerme un alto en el sentido de que es lo que yo digo, lo que yo he aprendido de Dios es mi sinceridad. Esa es mi sinceridad. Yo tengo que ser sincero conmigo. O sea, y sabes que yo no sé ser papá, Nati. Yo no sé ser papá, ¿entiendes? O sea, yo te puedo decir que las veces que yo he intentado ser papá es por lo que he aprendido de Dios. O sea, yo he aprendido de Dios que pues yo soy su hijo. Yo cometo, mira, yo me he convertido un montón de veces en la iglesia. Te lo voy a poner de esta manera. Y me he apartado. Yo predicaba, ¿entiendes? Y hoy en día no predico. Entonces, ¿cómo Dios me ve como hijo?
como una persona que falla, que lo traiciona, que le miente, que lo niega, ¿entiendes? Pues esas cosas que él me va enseñando cuando yo me porto de esta manera son las que yo tengo que soportar cuando veo a mis hijos, ¿entiendes? Pero tengo que verlo de esta manera para yo decir, mi hijo no es perfecto. Yo no soy perfecto, yo necesito, si yo quiero esa conexión con Dios, yo necesito tener conexión con mis hijos. Y si quiero tener conexión con mis hijos, necesito esa conexión con Dios. Porque no hay manera de yo amar a mis hijos en el problema cuando ellos me mienten. Si no está Dios, porque eso es lo que va a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Entiendes? Yo he visto a Dios calmarme cuando yo me exalto y decir, Señor, ayúdame porque yo no quiero perder los controles. Y de momento decir, Dios mío, o venir un pensamiento que me dice, ¿entiendes? Para. Tienes que parar. O sea, y lo he vivido, o sea, yo he vivido eso de sentirme un mal padre, de sentirme de que no estoy generando lo suficiente para cubrir todas las bases, porque uno como hombre quiere tener el control de todo y fallamos, porque nos rompemos.
No todos los hombres.
Sí, pero pues yo hablo en el sentido de nosotros cuando fallamos, del que es sincero y puede decir contra, tengo tiempo para buscar a mi hijo de antes, pero quiero hacer esto. Acho, ahí tú dices, ahí es donde Dios viene, pero ven acá. Tú me estás diciendo que tú quieres ser un mejor papá. Tú eres capaz de aceptar esa conversación en tu mente, que tú piensas que estás loco, pero no, es Dios diciéndote, tu hijo. ¿Entiendes?
Claro.
Es como que, ok, tú eres despistado, pero esa es la excusa que tú me vas a dar el día que tu hijo muera o tú te mueras. Porque yo tengo que llegar donde Dios a decirle qué yo hice con mis hijos porque Él me los dio. Cuando yo entiendo que mis hijos son una bendición, un regalo de Dios, yo voy a buscar la mejor manera de yo llegar a donde Dios y decirle, mira, traté, corregí. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, he visto que esto te agrada a ti. Y de esa manera, pues, he visto buenos resultados basándome en Dios, practicando lo que he visto en la Biblia. Y aunque me caiga, como en procesos que estoy ahora, tengo que decir ahí, soy humano. Uh-huh. Pero yo soy más humano cuando digo, yo tengo que buscar a mis hijos. No importan los años que pasaron. Porque así Dios nos ve, ¿ves? Es como que no importa los años que pasen, tú tienes hoy, es hoy, porque es la acción de caer en sí, de tú decir, mis hijos me necesitan. O sea, cuando tú ves la sociedad, cuando tú ves, caramba, cuando tú ves testimonio de otros jóvenes, la falta, yo mismo, Gelson, yo no tuve papá. Uh-huh. Pero no es hasta que yo conozco a Dios que Dios me dice o me hace entender, el tú no haber tenido papá te hizo ser un buen papá. El tú no tener un papá que te diga, me siento orgulloso de ti, hazlo, ¿entiendes? Pues me hace yo decirle a mi hijo, estoy orgulloso de ti. Uh-huh. Me hace abrazarlo, decirle te amo. No es que yo pienso de que amo a mi hijo, es sacar el momento, abrazarlo y que él sienta, ¿entiendes? Como que... Que tu hijo sienta ese real abrazo que, mira, yo sé que estamos así, pero yo te amo, loco, ¿entiendes?
Yo creo que para todos esos padres que nos están viendo, para todos esos padres que están diciendo como que, diantre, yo quisiera llevarme así con una clave en nuestra relación como papás separados y mejores. Que eso no tiene que ser hasta un requisito. Uh-huh. O sea, tú no tienes que ser mejor amigo del padre de tus hijos. No. Simplemente tener esta cordialidad de llevarte bien con esta persona por tus hijos, por el bienestar de tus hijos, porque nuestra prioridad siempre ha sido traer adultos al mundo que estén bien sanamente para que puedan tener relaciones efectivas con la sociedad.
Claro.
Y yo creo que algo clave que hemos tenido nosotros es que nunca hemos tenido este egoísmo del dinero. Mm-mm. ni de nada de eso.
No.
O sea, él lo puede reafirmar y es que nuestros hijos en todo es un 50-50.
Sí, incluso hasta en mi negocio yo te he dicho, como que, mira, el día que esté establecido, pues te voy a dar un % a ti para que...
Sí, de hecho, él sí, tiene su nombre, él tiene mi nombre en su mano. Enséñalo ahí a la cámara, por
qué
favor.
Ah, qué piquete, qué piquete.
Sí, no, mira, claro, ¿viste? Claro.
Ah, pero sí, pero... Ven, Gaby, ese es el punto. Porque
mi amor.
Mira este piquete, pero está bien, lo voy a enseñar. Mira,
cuando
ahí dice.
Cuando uno
mira.
Pisa... Mira, en esta cámara, aquí.
No,
aquí.
Tacho.
Aquí.
Aquí, era ahí.
Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Estaba bregando con cemento.
Y adiantre, aquí.
Adiantre.
De entre la gente no lo ve.
No, no sabe.
Ah, pero yo creo que está aquí. Ah, Natacha. Ok, te pregunto, ¿por qué te tatúas negro si no se te nota?
Porque cuando me tatúo blanco, es como que no puedo tatuarme blanco. Pero sí. Es un buen chiste. Entra, te voy a dar el para que tengas tu momento.
Mira, ¿qué te iba a decir? Separarnos nunca fue fracasar para nosotros.
Para mí sí.
O sea, ¿por qué?
Ok. Cuando yo, lo que pasa es que cuando yo internalizo lo que es fracaso, si yo no reconozco un fracaso, no aprendo.
No, claro.
Por eso no puedo evitar la palabra fracaso, porque ese fracaso me enseñó a valorar, me enseñó, ¿entiendes? Pues sí entiendo, ¿verdad? Diferencia tuya, que una diferencia de opinión.
No, lo digo en el sentido, porque a veces la gente piensa, como te dije ahorita, uno se casa para estar toda la vida.
Claro, junto. Y ahí ya está el primer fracaso.
Exactamente, ya. Pero sí que a veces cogemos con el culo. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Y a veces somos inmaduros. Lo que nos pasó a nosotros nos llevamos súper bien, pero no es era que, nuestro
como
momento.
Como todo el mundo dice, que si fuera ahora, muchacho.
Ah, exacto.
Sí, pero pues...
No pasa nada. Sí. El hecho sin emoción es que a veces los adultos, los padres separados, le dan más peso a lo que sintieron en la separación de las dos personas que a sus propios hijos. Y yo creo que ahí es donde está el fallo, porque entonces nos podemos aguerrear con egos y con orgullo en vez de estar en una visión efectiva que es el bienestar y la salud mental de esos niños.
Eso pasa cuando te quedas en el paso estancado de no tomar la determinación de que se acabó. Ya si no tomaste esa determinación, va a pasar eso.
Porque realmente, ahora hoy, o sea, separarnos muchas veces no es fracasar. Fracasar es dejar de crecer y heredarle a los hijos traumas con los que tengan que lidiar en su adultez. Y que sea nuestra prioridad, está bien brutal. Y te agradezco por ser un buen equipo conmigo, negro hijo de tu madre.
No, gracias. No, y ha sido mutuo, porque en verdad nos hemos enseñado mucho. Hemos estado ahí.
La verdad.
Eso yo lo aprecio y lo valoro. ¿Por qué?
No, por este yo me puedo levantar a las 3 de la mañana en cualquier momento, por este y por muchas personas, pero sobre todo por este. O sea, yo me acuerdo, yo se lo dije a una mujer que estaba bien celosa conmigo, ¿te acuerdas? Que donde me quería ver la cabeza, me quería ver los pies. Sí. O al revés. Ella no me quería ver ni la cabeza ni los pies. Pero esa mujer.
Oye, todo el mundo me dice cuando tomamos la foto, todo el mundo me admira o me la da, como que, ¿cómo tú pudiste
juntarla?
Tomar esta foto.
Es que nosotros jugamos para ese equipo bien brutal.
No, pero
nosotros nos juntamos con quien sea. Y este es el papá de mis hijos. Y ahí nos podemos jugar domino y vamos a jugar voleibol. Nosotros nos hemos quedado en Airbnb, él con su pareja, yo con mi pareja. Sí. Normal, ¿me entiendes? Es una capacidad más allá. ¿Por qué? Porque amamos que nuestros hijos vean que nos llevamos súper brutal y que en cualquier momento ellos saben que tienen dos mejores amigos para toda la vida, y va a ser su mamá y su papá, porque ellos están completamente conectados en cuestión de lo que son ellos.
Y que lo hemos visto cuando ellos quieren hablar con los dos juntos y decirnos cosas que, o sea, que quiere que sean los dos.
Y a la misma vez nos hemos podido ir a janguear para abajo y él acomodarme a alguien y yo acomodarle a alguien. Claro, está esto era cuando era soltero.
Sí, bebé, ya él
está felizmente casado.
Yo soy tuyo, mami.
Pero ven acá, que sí, antes de casarte metiste cuerno por un tubo y se te llave.
Sí.
¿Verdad? Yo me tuve que quitar los míos, pero con alicate, fui a la ferretería.
No, Gaby,
un tipo se quedó corto.
Y se los dije todo, ¿viste? En la cara. Le dije todas las veces que se las pegué.
Es verdad. Toda. Vamos a hablar de eso en el Patreon.
Desde ese día.
No. Ya, vamos a hablar de eso en el Patreon. Un placer. Bien. Y acuérdense que si usted tiene hijos, usted deja de ser importante para que los importantes sean ellos.